condones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos, Coronel.
En Duoc UC, la vocación de cuidar y ayudar empieza hoy. Estudia técnico en enfermería en Duoc UC y adquiere las competencias teóricas y prácticas para convertirte en un profesional clave en el cuidado de la salud, con docentes expertos, modernas instalaciones y una formación alineada con las necesidades reales del sector, gracias a convenios con importantes centros clínicos que fortalecen tu experiencia formativa y práctica. Empieza desde donde estés con técnico en enfermería en Duoc UC Concepción. Máxima acreditación, gratuidad y sin requisito PAES. Admisión abierta 2026.
No te pierdas la gran fiesta costumbrista del pescado frito en caleta, el Morro de Lota. Este domingo 15 de febrero, desde las 12:30 horas, disfruta de degustaciones de pescado frito, gastronomía típica, música en vivo y bailes tradicionales, con una renovada costanera y nuevo acceso pavimentado. Entrada liberada. Invita Sindicato de Pescadores y Recolectores de Orilla, el Morro de Lota. Patrocina Indespa. Apoyan CFT Lotarau y Municipalidad de Lota.
El Ministerio Público abrió una investigación tras el informe de la auditoría de la Contraloría que reveló millonarias irregularidades en la gestión de recursos luego del mega incendio de Valparaíso. Una nueva formalización enfrentará a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por delitos más graves en el caso Muñeca Bielorrusa. A esta hora, la Corte de Apelaciones escucha los alegatos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, que buscan la prisión preventiva para Alberto Larraín y los otros tres imputados en el caso Procultura. Al menos 15 tiros recibió un hombre que fue asesinado al interior de un auto en Quinta Normal. Tras jactarse de su botín por redes sociales, fue arrestada una banda dedicada a encerronas, turbazos y el robo a una sucursal de telefonía en San Miguel. Cuatro turistas extranjeros serán formalizados hoy tras ser expulsados del Parque Nacional Torres del Paine al utilizar fuentes calóricas en lugares prohibidos. El ministro Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, manifestó su indignación por la filtración de una carta interna del PC contra Daniel Jadue y acusó un quiebre de códigos. Con la mirada puesta en encabezar una de las carteras más estratégicas del gobierno de José Antonio Kast, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ya despliega una intensa agenda. En el exterior, otro golpe para el turismo en Cuba. Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Pasar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar, es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, muy buenas tardes, 13 horas con 3 minutos. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta edición mediodía de Radiograma. Vamos hasta la región de Los Lagos para contarles que Chiloé perderá vuelos diarios a Santiago tras la reducción de frecuencias aéreas por parte de las dos compañías que operan en la zona. Los detalles a esta hora los tiene Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Así es, porque hasta el 3 de marzo Chiloé mantendrá vuelos diarios hacia Santiago. A contar de esa fecha, las aerolíneas que operan desde y hacia el aeródromo de Mucopulli van a reducir sus frecuencias, lo que dejará a la provincia sin conectividad aérea diaria durante la temporada baja. En el caso de LATAM, compañía que actualmente mantiene vuelos todos los días, señalan que la operación bajará de 7 a 4 servicios semanales, dejando de operar los lunes. miércoles y jueves y concentrando sus vuelos los martes y viernes a domingo. En tanto, Sky Airlines informó que desde la segunda semana de marzo contará solo con vuelos los viernes y domingos, con una frecuencia diaria en esas jornadas. La medida ha generado una serie de preocupación entre las autoridades locales, quienes han advertido efectos negativos en la conectividad del archipiélago, especialmente en traslados por motivos de salud, trabajo y también gestiones administrativas, además del impacto en el turismo y la economía local. Por ello, el alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, calificó la decisión como errada y de carácter netamente económico, señalando que Chiloé requiere una conectividad aérea estable durante todo el año y no solo en la temporada estival. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Carabineros de la Tenencia Las Trancas en la comuna de Pinto puso a salvo a 4 personas que estaban desorientadas en la zona cordillerana de Ñuble. Guillermo Oscares nos cuenta.
Un oportuno procedimiento de rescate realizó personal especializado de la Tenencia Las Trancas luego de recibir cerca de las 19:30 horas de ayer el aviso en que 4 personas se encontraban desorientadas en el acceso al volcán Nevado de Chillán debido a la nula visibilidad generada por las condiciones climáticas. Tras establecer contacto telefónico con los afectados, quienes señalaron encontrarse en un refugio improvisado y en buen estado de salud, aunque con frío y desorientación, entregaron coordenadas de ubicación que permitieron activar de inmediato un operativo de rescate. Se conformó una patrulla encabezada por el jefe de la Tenencia Especialista en Montaña y Frontera, junto a 2 funcionarios capacitados, quienes se trasladaron hasta el sector con el equipamiento técnico necesario para este tipo de emergencias. A las 21 horas con 40 minutos se logró la ubicación de las 4 personas, iniciándose el descenso controlado hacia el destacamento. Finalmente, a las 22 horas con 30 minutos, arribaron a la Tenencia Las Trancas, donde se les brindó asistencia y abrigo, constatando que todos se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío, Radiograma.
Cuatro turistas extranjeros serán formalizados por infracción a la ley de bosques luego de ser expulsados del Parque Nacional Torres del Paine por usar fuentes calóricas en zonas prohibidas. Los detalles con Alex Miralles de Radio Bio Bio en Punta Arenas.
4 ciudadanos extranjeros serán formalizados en el juzgado de garantía de Puerto Natales durante este miércoles luego de su detención en el Parque Nacional Torres del Paine durante la jornada del martes. Esto porque 3 ciudadanos rusos en primera instancia fueron detectados utilizando una fuente calórica en un área no autorizada, lo que fue denunciado ante carabineros para su detención. Posteriormente, un ciudadano norteamericano fue detectado encendiendo un cigarrillo, por lo que también fue detenido y también pasará a control de detención, comunicábamos en el juzgado de garantía de Puerto Natales. Quien se refirió a lo que pueden arriesgar estos extranjeros fue la fiscal jefe de Puerto Natales, Romina Moscoso.
Esto corresponde a un delito de carácter penal. Se arriesgan penas que van de 61 días a 3 años de privación de libertad y además penas de multa que son sobre 11 unidades tributarias mensuales. Y por tanto, frente a estos casos, lo que corresponde analizar es si las personas tienen o no antecedentes penales. Eso abrirá la posibilidad de estudiar eventuales salidas alternativas, como se ha visto en los casos anteriores, suspensiones condicionales del procedimiento, y si es que ello no procede, por ejemplo, porque tienen condenas anteriores, entonces buscaremos la aplicación de las penas que establecen.
Estos 4 extranjeros se suman a 2 israelíes que ya en el mes de enero fueron formalizados por estos mismos delitos de encender un cigarrillo en el Parque Nacional Torres del Paine. Ambos debieron pagar multas y también quedaron con la prohibición de regresar al país. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Una investigación realizará la Fiscalía por los informes entregados por Contraloría sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de la Dirección Regional de Arquitectura. Todo esto en el contexto del mega incendio que afectó a la región de Valparaíso. Vamos hasta Radio Bio Bio en esa ciudad. Cristóbal López, buenas tardes.
Efectivamente, es información que emanó hace pocos minutos desde la Fiscalía Nacional, que tiene que ver con esta investigación que fue encargada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional sobre los hechos que son denunciados por parte de dos informes de Contraloría que hablan sobre irregularidades en demoliciones realizadas por la Dirección Regional de Arquitectura, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Es a raíz de esta situación que justamente se encargan todas las diligencias a la Fiscalía Regional de Valparaíso, se remiten todos los antecedentes recabados por la Contraloría a la fiscal regional, a Claudia Peribancic, para poder iniciar una investigación sobre las irregularidades detectadas en estas demoliciones, que recordamos tienen que ver con sobreprecios, con comparación a trabajos realizados dentro del mismo contexto por otras empresas, y también tienen que ver con trabajos que no son comprobables mediante imágenes repetidas, imágenes que no son claras con respecto a la ubicación donde se realizan estos trabajos, y que también tienen que ver con el mismo valor que se ocupaba tanto para la demolición de una estructura completa como para la remoción de escombros dentro de un terreno. Sobre la investigación que fue encomendada a la Fiscalía Regional de Valparaíso, se refirió el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación.
Bueno, las palabras, ¿no es cierto?, desde Fiscalía, en esta información que emana hace minutos, que va a marcar también el desarrollo de este tema durante esta tarde. Lo cierto es que también durante esta jornada también han habido reacciones con respecto a lo que ha sido esta situación. De hecho, por ejemplo, durante la noche estuvo en entrevista con la radio la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien nuevamente se refirió a toda esta situación, donde recordemos, está investigado también el municipio de Quilpué, el municipio de Viña del Mar y la delegación presidencial regional. La alcaldesa de Quilpué se refiere a esta situación y asegura que en el marco de esta investigación realizada por la Contraloría, este informe realizado por Contraloría, se puede dar cuenta que el Estado llegó tarde y llegó de mala manera. Escuchamos sus declaraciones.
Lo más importante aquí es que el Estado estuvo ausente, y eso es lo que acusa hoy día el informe de Contraloría. Estuvo ausente, llegó tarde, una vez que llegó tarde hizo mal las cosas. Una vez que hizo mal las cosas, no fueron de manera lo más transparente posible, y una vez que no fueron de manera transparente, hicieron perder la credibilidad a las instituciones.
Lo cierto es que no es la única reacción que ha ocurrido durante esta jornada. Hace algunos minutos, cercano al mediodía, se emitió un comunicado por parte de la diputada electa por el Distrito 6 del Partido Comunista y ex delegada presidencial regional de Valparaíso, que justamente era la delegada presidencial regional al momento del mega incendio, Sofía González. A través de este comunicado aseguró tener absoluta tranquilidad respecto a cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al mega incendio, donde también destaca que era una situación muy complicada, donde la gente trabajó con una carga de presión extraordinaria. A través de este comunicado también menciona que considera adecuado que los antecedentes sean remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, a fin de poder llevar a cabo un análisis exhaustivo de los hechos y, de ser procedente, se realicen las investigaciones pertinentes, se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. Esto es lo que mencionaba también la diputada electa y ex delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, y que tiene que ver también con todas las informaciones que están surgiendo con esta decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación en contra de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en Valparaíso por estas demoliciones, y que también nos mantiene expectantes con qué va a pasar con los otros tres informes, porque son dos informes que se refieren a esta dirección del MOP, y hay otros tres informes que se refieren a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, al municipio de Viña del Mar y también al municipio de Quilpué, donde estamos muy atentos a las acciones que pueda tomar el Ministerio Público y también pueda tomar el Consejo de Defensa del Estado, Néstor.
Perfecto, vamos a ver cuáles son las primeras directrices, pero bueno, lo que sí está claro es el mensaje. Un desorden de esta naturaleza evidentemente tiene que tener responsabilidades y también responsabilidades penales. Vamos a decir desorden entre comillas, mientras conocemos los antecedentes que se van a ir reuniendo, ¿no es cierto?, para ver si hubo acá una pérdida de recursos significativa, por qué, cuál fue la razón, quién se los llevó. dónde están, una búsqueda, digamos, muy minuciosa, que ya como base, desde el punto de vista administrativo, está lo que ha dicho la Contraloría en este informe. Vamos a quedar atentos y también cuáles van a ser las definiciones o decisiones que tomen el futuro gobierno, que justamente hoy día estamos a 30 días para su instalación. Gracias, Cristóbal.
Muchas gracias, que esté muy bien, Néstor. Nos mantenemos con líneas abiertas ante cualquier información que emane respecto a este tema.
Perfecto.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Los agricultores de una de las zonas más afectadas por atentados en la macrozona sur elaboraron un diagnóstico de los principales problemas que enfrentan los habitantes de las 11 comunas que integran la provincia de Malleco. La inseguridad y la falta de inversión público-privada están aumentando la pobreza multifactorial. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
La Asociación de Agricultores de Malleco se reunió con los 11 alcaldes de las comunas de la provincia y después de 6 meses elaboraron un informe donde se documentan los principales problemas que enfrentan los habitantes y los sectores productivos de este territorio en la Araucanía. Esta zona, principalmente el sector rural, es una de las más afectadas por atentados perpetrados por grupos mapuches armados en la macrozona sur. Desde el año 2021 hasta el 2025 se han registrado 168 ataques solo en las comunas de Coyipulli y Ercilla. El secretario ejecutivo del gremio, Carlos Sepúlveda, dijo que tras las reuniones con los alcaldes se detectaron 4 áreas prioritarias que requieren la atención del Estado.
Los alcaldes coinciden en que falta seguridad en la zona, falta infraestructura hídrica, infraestructura vial, conectividad digital, así como también ayuda en la venta, canales de venta de todos los productores agrícolas de Malleco.
El presidente de la Asociación de Agricultores, Sebastián Navellán, señaló que el problema de la provincia es multifactorial y que por lo mismo no solo se necesita terminar con la violencia, sino que también se requiere aumentar la inversión pública y privada. El informe será entregado a las futuras autoridades de gobierno.
Buscamos que se haga una política de Estado, cómo levantar la economía de la provincia de Malleco, pero también el desarrollo. Creemos que es sumamente importante trabajar en conjunto, cosa que el desarrollo le llegue a cada habitante del mundo rural de la provincia de Malleco.
Los agricultores señalaron que si no hay un cambio respecto de la estrategia de seguridad e inversión para la provincia de Malleco, continuará aumentando la pobreza multifactorial. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
A esta hora, la Corte de Apelaciones de Santiago escucha los alegatos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, con los que buscan la prisión preventiva para los imputados del caso Procultura, entre ellos Alberto Larraín. La Fiscalía insiste en que existieron reparos previos al convenio y que la toma de razón de la Contraloría fue solo un control formal. La defensa, en tanto, sostiene que no hay fraude al fisco y que, a lo más, se estaría frente a una controversia de carácter contractual. Aline de Sormo, buenas tardes.
Así es, la séptima sala de la Corte de Apelaciones escucha hasta ahora los alegatos de los intervinientes en el marco del caso Procultura. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado recurrieron para revertir las cautelares decretadas en primera instancia y solicitar la prisión preventiva para los imputados, quienes tras la formalización quedaron solo con arraigo nacional. Estos son 4 de los 5 imputados. Recordemos que uno de los imputados quedó con arresto domiciliario total. La semana pasada se desarrolló la audiencia de formalización, donde la Fiscalía imputó fraude al fisco al cofundador de la Fundación Alberto Larraín y a parte de su equipo, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Usleme. Según el ente persecutor, la Fundación recibió cerca de más de 1.600 millones de pesos mediante un convenio con la Gobernación Regional Metropolitana para ejecutar el programa Quédate, enfocado en la prevención del suicidio, pese a que afirman no contaba con las competencias técnicas necesarias. La Fiscalía sostiene que los fondos no se habrían destinado íntegramente al proyecto, sino que al pago de deudas y de sueldos. Además, también apuntaron con fuerza al vínculo entre Larraín y Claudio Orrego, mencionando intercambios de mensajes que, a juicio del Ministerio Público, evidencian cercanía entre ambos al momento de suscribir el convenio. Se hablaba mucho de que ellos estuvieron juntos en Buenos Aires y también este mensaje de Telegram, donde se le dice que hay que tener ojo con los mensajes, que las conversaciones que habían tenido previamente en WhatsApp. También se habló de que Larraín le habría mandado un WhatsApp a otro de los imputados diciendo que cuando salió Claudio Orrego como gobernador era una buena noticia. Entonces, según el Ministerio Público, esto confirma su vínculo de amistad. En su alegato también, el fiscal Cristian Aguilar insistió en que la decisión de continuar con la fundación fue adoptada por la autoridad regional pese a existir reparos ya informados. Señaló que aunque el convenio tomó razón en Contraloría, ese control fue de carácter formal. Incluso también recordó que el ex contralor Jorge Bermúdez declaró que existían estos reparos y que habían sido avisados, aunque igualmente se dio el visto bueno. Escuchemos parte de las declaraciones del fiscal.
El mismo contralor, señor Bermúdez, ex contralor, declaró también en la investigación y está agregada su declaración en que decía que a la sazón el control era más bien formal y que él lo representó al Congreso y al Ejecutivo.
Bueno, que dicen desde la defensa de Larraín, el abogado Cristian Arias cuestionó la consistencia de la fiscalía, señalando que en primera instancia se habló de estafa, luego se habló de administración desleal y ahora de una figura del artículo 470, número 1 del Código Penal, lo que a su juicio acerca el caso más a una controversia contractual que a un fraude al fisco. Sostuvo además que la existencia de un eventual perjuicio patrimonial no equivale automáticamente a la comisión de un delito. Escuchemos parte de la defensa de Alberto Larraín.
Que haya una lesión o un perjuicio fiscal no es sinónimo de delito. Lesión patrimonial del fisco no es una presunción de fraude al fisco.
De la defensa de Alberto Larraín, Néstor, se anticipa una jornada bastante extensa. Cada defensa solicitó cerca de una hora más o menos para exponer y ahora se acaba de retomar después del receso, pero aún restan 4 alegatos, luego vendrán las réplicas y finalmente la sala quedará en condiciones de resolver si es que revoca las cautelares dictadas por el séptimo juzgado de garantía el pasado martes 3 de febrero y acoge la solicitud de prisión preventiva, información que sin duda estaremos ampliando. Aquí desde el Palacio de Tribunales, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir ahora con información de carácter policial. En prisión preventiva quedaron 3 sujetos que fueron detenidos tras haber protagonizado un violento robo a una sucursal de telefonía en la comuna de San Miguel la semana pasada. La investigación realizada por la PDI logró posicionar a los imputados en otros delitos de similares características, además de diversas encerronas en varios puntos de la capital. Carlos Godoy tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, claro, fue en un plazo récord, solo 7 días en los que la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, logró desarticular esta violenta banda criminal responsable de este robo con intimidación ocurrido el pasado 2 de febrero en esta sucursal de una empresa de telecomunicaciones ubicada en la comuna de San Miguel. Un asalto que, tal como lo mencionabas tú, quedó en la retina de muchos, dado que quedó completamente registrado en las cámaras de seguridad de este recinto y se caracterizó por la forma violenta y el actuar desinteresado de estos criminales, una banda compuesta por al menos 6 sujetos adultos, todos chilenos, quienes ingresaron hasta este local vestidos con overoles blancos y con sus rostros semicubiertos. En aquella jornada, los delincuentes portaban incluso armas con apariencia de fuego, incluyendo también un arma larga, similar a un fusil. Actuaron con extrema violencia, intimidaron a los trabajadores, también a los clientes que se encontraban a esa hora al interior del recinto. ¿Qué robaron? Principalmente teléfonos celulares de rápida venta en el comercio informal, luego huyeron en 2 vehículos de alta gama, un Mercedes-Benz y también un BMW. Este último que había sido robado por parte de los mismos integrantes de la banda. Es el rápido trabajo investigativo en donde la Brigada de Robos Sur de la PDI logró identificar y detener a 3 integrantes de la banda. Uno en la región metropolitana y 2 en la región de Valparaíso, específicamente en el sector del Quisco, donde mantenían ocultos también algunas especies tras arrendar distintos inmuebles. Pero la particularidad y también una reiteración en distintas bandas criminales que operan actualmente, según detalló la Fiscalía, es que este vehículo robado, el BMW que les mencionaba, había sido sustraído el día anterior en Quilicura por estos mismos sujetos mediante un robo con intimidación. Las víctimas justamente de este portonazo reconocieron a uno de los detenidos como autor, lo que permitió también vincular ambos hechos. Son bandas polifuncionales que adoptan todo tipo de formas de comisión de delito. Así lo mencionó el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales de la Policía de Investigación. Escuchemos sus palabras.
Hay una polifunción de trabajo y de actuaciones. Tenemos la gente que realiza las veces de vigilancia, transporte, los otros que ejecutan los delitos, quienes prestan los servicios, además de todo lo que es los medios logísticos para poder concretar los hechos.
Bien, durante el desarrollo de la investigación se ejecutaron órdenes de entrada y registro, estos allanamientos a 9 domicilios vinculados a los imputados, principalmente, como ya les mencionaba, en la comuna de Renca. En uno de ellos se detuvo también a otras dos personas, un hombre y una mujer, por infracción a la ley de control de armas tras el hallazgo de una pistola y también 43 municiones sin percutir. En ese mismo lugar también se incautaron productos de dermocosmética. Presuntamente estos están relacionados con robos a farmacias en la región metropolitana. Es por esto también que se habla de bandas polifuncionales que también ejecutan estos determinados y denominados saqueos. Ambos sujetos también quedaron en prisión preventiva y es esto que yo les menciono con lo que se refuerza la tesis de las autoridades de esta polifuncionalidad, que esta banda no solamente está vinculado a estos robos, entiendes, de telefonía, sino que también a delitos como encerronas, portonazos, turbazos, lanzazos, tanto en la región metropolitana como también en otras partes del país. Se investiga también si es que existe alguna conexión con otras bandas criminales y su participación también en hechos similares que hayan sido registrados recientemente en centros comerciales. Todo esto lo mencionó el fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Sur, Juan Chiuquiante.
Uno de los sujetos fue identificado como el autor del delito de robo con intimidación, mediante el cual sustrae un vehículo de alta gama que participa en el robo de WOM. Dicho vehículo participa en el robo el día 2 de febrero en San Miguel.
Bien, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó la rapidez y efectividad de este operativo. Subrayó esto que les mencionaba al inicio, ¿no? 7 días en los que se logró identificar, detener y dejar en prisión preventiva a una parte importante de esta banda, por no decirlo, a la mitad de la banda. Valoró también el enfoque investigativo de la Policía de Investigaciones, que permitió también conectar todos estos delitos y avanzar simultáneamente en varias causas penales. Escuchemos declaraciones del subsecretario Collado.
7 días se demoró la Policía de Investigaciones en resolver este caso. Muchas veces nos quedamos pegados en la imagen de obreros blancos atacando una sucursal, en este caso de una compañía de telecomunicaciones. Pues bien, en 7 días la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía, desbarataron completamente la banda. Lograron los resultados que se acaban de describir.
Bien, investigación que permanece abierta, pero bajo reserva. Todo esto con el objetivo de poder dar con el paradero del resto de los integrantes de esta banda y poder esclarecer su participación en otros delitos. Desde el Ministerio Público, también desde la Policía de Investigaciones, recalcaron que existen nuevas diligencias en curso. Hay evidencias tecnológicas que han sido incautadas durante estos últimos días, estas últimas horas, que podrían permitir nuevas formalizaciones en los próximos días. Por lo pronto, estos imputados van a quedar en prisión preventiva, considerando que son un peligro para la sociedad, y un plazo de investigación de 120 días. Bio Bio, LAR.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Esta información está destacada en nuestro sitio www.biobiochile.cl. El séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el 17 de marzo a las 9 de la mañana una audiencia de formalización por hechos nuevos en el denominado caso Muñeca Bielorrusa, instancia en la que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará imputaciones de mayor gravedad. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público mediante un escrito firmado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, y busca ampliar el marco de persecución penal en una causa que tiene como antecedente los litigios de la empresa Movitec con Codelco. Asimismo, en la audiencia se debatirá el aumento del plazo de investigación, el cual vence este próximo viernes 13 de febrero, lo que podría alargar este mediático caso. Según antecedentes obtenidos por la radio, la Fiscalía pidió incorporar nuevos hechos que robustecen la teoría del caso y elevan la gravedad de las imputaciones originales con miras a una eventual acusación. En el caso de Vivanco, el Ministerio Público pretende formalizarla por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado por hechos que habrían ocurrido en Santiago entre el 8 y 9, 27 y 28 de febrero del año 2024.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una familia fue víctima de un turbazo en Lampa luego que al menos 8 delincuentes los asaltaran con pistolas y cuchillos. Los desconocidos huyeron en 2 vehículos de las víctimas y dejaron uno abandonado en Renca. En Quinta Normal, en tanto, la brigada de homicidios de la PDI indaga la muerte de un hombre que fue baleado cuando estacionaba su automóvil. Cristian Borkowski tiene más detalles.
Vamos a partir de esta crónica policial señalando justamente lo que tiene que ver con este turbazo que afectó a una familia, que la despertaron estos delincuentes que ingresaron a su casa en la comuna de Lampa, sector Lara Pinta, donde esta familia estaba pernoctando, y fueron abordados por estos 8 asaltantes que los intimidaron con armamento de fuego, armas blancas, a los adultos y también a 2 menores de edad de 4 y 7 años. Les apuntaron sin importarle la edad. Estos ladrones les estaban exigiendo que le entregaran inmediatamente las cajas fuertes, las llaves, las claves, para poder acceder al dinero que, según dicen los ladrones, sabían que almacenaban las víctimas en este domicilio. Claro, estas víctimas eran comerciantes, pero negaron en todo minuto haber tenido alguna bóveda o alguna caja de seguridad como caja fuerte para guardar el dinero. Así que no pudieron entregarle nada y, bastante frustrados, los ladrones golpearon al dueño de casa, intimidaron a la mujer, a su pareja, y después sustrajeron durante más de 45 minutos en este domicilio todo lo que pudieron, huyendo en los 2 vehículos de las víctimas. El audio que ustedes van a escuchar a continuación tiene que ver con el audio que Gonzalo, el hermano de la víctima femenina de esta familia, contó al Expreso Bio Bio esta mañana. Estaba muy frustrado por esta situación, señalando que su familia, gracias a Dios, está muy bien, ha salido adelante pese a todas las circunstancias, y ustedes van a escuchar a continuación lo que compartió con nosotros tras este violento hecho ocurrido en la comuna de Lampa.
Se nos robaron 2 vehículos, el tercero no alcanzaron a sacarlo de la casa. Ingresaron al domicilio 8 personas, 8 delincuentes. Tuvieron acá a mi familia secuestrada mientras ellos registraban toda la casa. Tuvieron más de 40 minutos con pistola, cuchillo. Querían joya y plata, diciendo que eran dateados, que habían menores de edad de 4 y 7 años, donde también estuvieron apuntados con pistola y cuchillo.
¿Por qué Gonzalo se comunicó con Bio Bio la radio? ¿Por qué se comunicó con el Expreso Bio Bio? Porque se dio cuenta que nosotros habíamos logrado dar con el paradero de uno de los automóviles que son de su propiedad, específicamente un Mazda gris, un Mazda 5, que fue abandonado en el sector de Camino Lobosa, pasado Américo Vespucio, en la comuna de Renca. Este automóvil estaba prácticamente funcionando, con los intermitentes encendidos, las luces prendidas, y dentro habían algunas prendas de lo que lograron robar. Claro, lo que pasó es que estos ladrones huyeron en los 2 vehículos de las víctimas, una camioneta y ese Mazda de color gris que están viendo a través de Bio Bio TV. Lo que hicieron fue hacer el trasvasije de todas las cosas que robaron a la camioneta y finalmente huyeron en un vehículo, dejando abandonado otro, una especie de despiste. Y es justamente lo que está investigando la PDI, la Brigada de Robo Metropolitana de la Policía Civil, es la que está instruida para poder aclarar todas estas circunstancias. Mientras también nosotros hicimos una investigación paralela, llegamos al lugar y entrevistamos testigos, vecinos del sector de ahí de Lobosa, Camino Lobosa, en la comuna de Renca, que aseguran haber visto lo que pasó. Este fue justamente el audio que logramos sacar a un vecino de ahí del sector para que nos compartiera lo que vio en horas de esta mañana cuando estos ladrones abandonaban el vehículo de las víctimas.
Y que había un movimiento de vehículos que se están pasando de un vehículo a otro. Se bajaron todos, parece que se les bloqueó el auto. Y se bajaron de ahí y se fueron a otro, una camioneta blanca, y se fueron. Nada más, yo pensé que eran, que andaban todos juntos. Seguí nomás, pues, y cuando vine para acá vi que estaba el auto parado ahí.
Una gran cantidad de especies son las que sustrajeron entonces estos ladrones desde este domicilio en la comuna de Lampa. Las víctimas están bien, afortunadamente, choqueadas más que todo con la violencia de este delito. Mientras eso está siendo investigado por la PDI, vamos a ir a otra locación de la región metropolitana. De Lampa vamos a ir a la comuna de Quinta Normal, donde la brigada de homicidios de la PDI y también el laboratorio de criminalística de la institución están indagando las circunstancias en las que un ciudadano venezolano falleció luego de haber recibido múltiples disparos cuando él estaba estacionando su vehículo. Fíjense que esto ocurrió anoche cuando esta persona, un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana, 40 años, estaba estacionando su Chevrolet Spark cuando fue sorprendido por desconocidos que dicen vecinos andaban en motocicletas y otros que dicen que andaban en vehículos. Los concretos que andaban en vehículos motorizados y de ahí le dispararon a esta persona causándole la muerte. Los mismos vecinos ayudaron a estabilizar a esta persona para subirla a otro automóvil. Los familiares se lo llevaron al hospital Félix Bulnes, ahí en el límite de la comuna de Quinta Normal con Cerro Navia, pero lamentablemente falleció. ¿Qué nos dijeron los vecinos sobre esta circunstancia? Ahí en el lugar los entrevistamos.
Más de 10 disparos más o menos. Se metieron todas las alarmas aquí, porque aquí tienen todas las alarmas. Y vimos que un auto salió rajado allá. Y los gallos que andaban en moto, esos arrancaron primero.
De 5 a 8 disparos más o menos. Lo único que arrancaron no al tiro de una.
Yo alcancé a ver a uno, el tipo que le disparó, porque miré por el hoyito que tengo en la puerta. Un auto azul salió y lo tomó y salieron arrancando.
Esas son las circunstancias que está investigando la PDI a esta hora de la tarde. Vamos a escuchar ahora al subcomisario Ítalo Alfaro, que es el oficial de la Brigada de Homicidios de la PDI, la Brigada Centro Norte, que también nos entregó declaraciones en horas de anoche.
Se encontraba realizando el estacionamiento de su vehículo que se encontraba en la vía pública y al momento fue atacado al momento de ingresar este. Los imputados se trasladarían en un vehículo motorizado y en materia de investigación determinar la cantidad de esto. Preliminarmente serían alrededor de 15 disparos.
Claro, múltiple evidencia balística fue la que se encontró en la calzada, en la vereda, también en los muros de algunas casas que afortunadamente no impactaron a nadie más. También tuvimos oportunidad de hablar con la titular del equipo contra crimen organizado y homicidios que llegó hasta el lugar, Lucía Valdivia, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
La víctima habría fallecido efectivamente a causa de varios impactos balísticos. Habría sido cercano al domicilio del afectado, quien fue en algún momento trasladado al hospital más cercano, que entiendo que es el hospital Félix Bulnes, donde habría fallecido. Es bastante evidencia balística que hay que revisar.
Se trata de un barrio tranquilo, un barrio donde la mayoría de los habitantes son de la tercera edad. Dicen que esto ha cambiado radicalmente en los últimos meses y claramente todos los testimonios los está manejando a esta hora la carpeta investigativa que lleva tanto el Ministerio Público como la PDI, así como videos que son claves para el paradero de los responsables de este hecho. Bio Bio, la radio.
En plena controversia por los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes trans, la Contraloría salió a defender ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta la legalidad de su requerimiento de antecedentes clínicos. Todo esto en el marco de una auditoría a los programas de apoyo a la identidad de género y salud trans. El órgano fiscalizador evacuó su informe por la acción interpuesta por Bernabé Álvarez Rivera, quien presentó un recurso de protección contra un oficio mediante el cual la División de Fiscalización de la Contraloría reiteró la solicitud de información a los servicios de salud del país. Este documento, firmado electrónicamente por el Contralor subrogante el pasado 9 de febrero, detalla que la acción judicial se funda en que el requerimiento y la eventual entrega de la ficha clínica del recurrente y de su identidad de género constituirían actos de carácter ilegal y arbitrario y que vulneraría los derechos de la Constitución. En concreto, el recurrente pide que se ordene a la Contraloría abstenerse de entregar y o procesar cualquier dato que permita mi identificación personal en relación con estos programas de Salud. La Contraloría, recordemos, sostiene que la fiscalización fue incorporada en su plan de este año, y que se trata de una auditoría de cumplimiento a programas ejecutados, un dato que no es menor. Según el propio informe, estos programas gubernamentales nunca habían sido objeto de fiscalizaciones desde su implementación el año 2023.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La construcción del bypass de Castro, una obra que busca descongestionar el centro de la ciudad por donde actualmente pasa la Ruta 5, alcanzó un 71% de avance físico y autoridades de vialidad proyectan su apertura parcial durante la primera semana de marzo. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
El bypass de Castro, obra correspondiente a una variante de la Ruta 5 Sur, contempla un trazado de 16 kilómetros por el lado poniente de la ciudad entre los sectores Yauyao y Alcaldeo de Rauco, y actualmente registra un 71% de avance físico con una proyección de alcanzar un 85% a fines de este mes. Así lo informó el director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, quien detalló que el proyecto es ejecutado por la empresa Sicomac y se encuentra en la etapa de terminaciones, con trabajos concentrados principalmente en el eje principal de la vía, que presenta un 98% de pavimentación, restando solo un 2% por ejecutar.
El contrato de terminación de la construcción del bypass de Castro corresponde a una variante que estamos haciendo a la Ruta 5, ¿cierto?, de aproximadamente 16 kilómetros. Lleva un avance físico de un 71% y esperamos a fines de febrero ya llevar un 85% de avance. La empresa que está a cargo de esta obra es la empresa Sicomac y actualmente estamos ejecutando distintos trabajos de terminación.
Loncomilla indicó que, paralelamente, se desarrollan faenas de instalación de garitas para la locomoción colectiva, iluminación y elementos de seguridad vial indispensables para su puesta en servicio. La iniciativa busca descongestionar el centro de la capital chilota y mejorar la conectividad vial. De mantenerse este ritmo actual en las obras, se proyecta una apertura parcial de este bypass durante la primera semana de marzo. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El peso cubano marcó hoy un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. El indicador de referencia del mercado informal, el que publica diariamente el medio independiente El Toque, alcanzó esta marca tras un descenso del 15% del valor relativo de la moneda cubana frente al billete verde en lo que va del año. El asedio petrolero que ha establecido Washington sobre Cuba ha generado una intensa incertidumbre en la isla, que se encontraba ya en profunda crisis económica desde hacía 6 años, con escasez de bienes básicos, elevada inflación, derrumbe de la producción y prolongados apagones diarios. Siempre en relación a lo que está ocurriendo en Cuba, las autoridades de ese país informaron a todas las aerolíneas que operan en la isla que el suministro de queroseno quedará suspendido desde la medianoche por el asedio petrolero de Estados Unidos al que Rusia busca dar soluciones. Cabe remarcar que el turismo es una de las actividades económicas fundamentales de Cuba. Desde la crisis del COVID-19, no obstante, no ha vuelto a repuntar a los niveles prepandemia. El Kremlin específicamente informó que en Cuba hay al menos 4.000 turistas rusos a los que ayudará a retornar. Un tribunal de Cheshire en el Reino Unido abrió una investigación para dilucidar los antecedentes respecto a la muerte de una joven británica llamada Lucy Harrison, a manos de su padre Chris Harrison. El hecho ocurrió en enero del año 2025 en Dallas, Estados Unidos, donde este hombre vivía. Según recoge la cadena británica BBC, Lucy visitó a su progenitor en ese entonces durante unas vacaciones. Sin embargo, la relación entre ambos solía ser conflictiva. Un antecedente de investigación sostiene que el día del asesinato, escuche bien, los dos tuvieron una discusión relacionada a Donald Trump, quien estaba cerca de asumir su segundo mandato en Estados Unidos. Los principales testimonios son de parte de Sam Littler, novio de la joven, quien realizó ese viaje junto a ella. En su declaración aseveró que Lucy solía tener diferencias políticas con su progenitor y también estaba en contra de que él tuviera armas. Littler añadió que la mañana del 10 de enero del año pasado, la mujer le preguntó a su padre: ¿cómo te sentirías si yo fuera la chica en esa situación y hubiera sido agredida sexualmente? Ante esto, el hombre le habría respondido que tenía otras hijas que vivían con él, así que no le preocupaba mucho. Una situación, según el muchacho, hizo que la víctima se molestara en exceso, por lo que dejó la conversación con su padre. El último antecedente entregado por Litter asegura que el día en que ambos iban a regresar a Inglaterra, Lucy se encontraba en la cocina de la casa cuando su padre le pidió conversar en un dormitorio. Solo minutos después, se escuchó un disparo, el cual habría impactado en el pecho de la mujer. Recuerdo haber entrado corriendo en la habitación y Lucy estaba tirada en el suelo cerca de la entrada al baño y Chris no paraba de gritar algo así como tonterías, cerró en su declaración. Ante la corte agregó que el padre reconoció haber tenido una discusión con su hija relacionada con Donald Trump. También confirmó haber realizado el disparo, pero de forma accidental.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Desde el 1 de abril subirán las cuentas de la luz por mandato de la SEC para pagar una deuda de 850 millones de dólares con las distribuidoras. El impacto dependerá de la próxima administración y de si ajusta la propuesta del Ejecutivo. En el Congreso hay reparos. Algunos plantean que el subsidio se debe aplicar e incluso ampliar su cobertura, mientras que otros esperan que la próxima titular de energía, Jimena Rincón, plantee un proyecto desde cero. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Decías, Néstor, se suma otro gran problema importante, delicado, porque toca directamente el bolsillo de las familias y que por supuesto va a tener que asumir la administración del presidente electo. Por mandato de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es que las cuentas de la luz van a subir. Esto ya es así, ya es un decreto, ¿cierto?, por la reliquidación de esta deuda que hay con las distribuidoras del orden de 850 millones de dólares. ¿Cuándo? A partir del próximo 1 de abril. Pero el impacto, la magnitud en que esto se va a dar para el bolsillo de las personas va a depender mucho de la próxima administración. Finalmente, si acogen la propuesta del Ejecutivo, si le hacen ciertas modificaciones, o bien si plantean un proyecto desde cero, que también puede ser el escenario. Sin embargo, lo que es esta propuesta del gobierno actual no deja contento a todos los sectores políticos y tiene reparos incluso del propio oficialismo. Recordemos que lo que planteó el viceministro Álvaro García es un cargo fijo en las cuentas durante 48 meses y además un subsidio que iría en ayuda del 40% más vulnerable de la población. Una suerte de déjà vu parlamentario, ¿cierto? Si recordamos que se planteó hace cerca de un año y medio un proyecto que buscaba ampliar la cobertura del subsidio, pero esta vez a propósito de las alzas y las cuentas de la luz que se dieron en los años 2024 y 2025 con la deuda que se tiene todavía vigente, pero esta vez con las generadoras. Por eso es que algunos dicen que es un cuento viejo, una historia repetida lo que se viene a plantear. El diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, dijo que el tema de el subsidio para el porcentaje más vulnerable de la población no es algo que sea transable, pero volvió a subir al debate la necesidad de revisar los contratos.
Yo creo que siempre hay que hacer un subsidio, porque este subsidio saldría de recursos de recaudación del IVA por este aumento del costo de la energía o del pago de la energía. Yo creo que los contratos siguen siendo muy abusivos en este país, considerando el alto nivel de energía limpia, eólica y solar.
En tanto, también hay reparos de parte de la propia oposición, pero algunos más mesurados, que dicen que se puede revisar el detalle de la propuesta del Ejecutivo y perfeccionar algunas cosas. Es lo que planteó, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien dice que se puede ampliar la cobertura del 40% al 60% más vulnerable, al ser cierto un tema tan delicado. Aún así, también manifestó que es importante que una vez que asuma, que llegue el próximo gobierno al Palacio de la Moneda, se debe poder ratificar que efectivamente la deuda con las distribuidoras sea la que sea transparentado.
No es que quiera desconfiar de la SEC, pero cuando asume un nuevo gobierno y va a apoyar este proyecto de ley, uno tiene que ser riguroso y tiene que revisar exhaustivamente aquellos compromisos que va a suscribir.
Finalmente, la diputada independiente Giovanna Humada dijo que sea cual sea el debate que se dé hacia adelante, se debe buscar una solución que ayude a mitigar el impacto que esto tendrá nuevamente en las familias y además subir al debate, incorporar empresas que trabajen con energía sustentable.
Y por supuesto actualizando la realidad de las empresas que hoy día trabajan con energías limpias y donde se supone que debería haber una baja real que se viera reflejada en las cuentas de la luz, cosa que lamentablemente hasta el día de hoy no ocurre.
Y ahora la principal crítica en el mundo político, Néstor Auditores, se da en el contexto cierto en que este anuncio del Ejecutivo llega bastante tardío, cuando José Antonio Kast va a tener que legislar a contrarreloj, porque recordemos, asume el 11 de marzo y el alza se vería reflejada directamente a partir del próximo 1 de abril.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Cerca de 280 hectáreas del Parque Nacional Nonguén fueron alcanzadas por las llamas durante los incendios forestales que golpearon a la región del Biobío. Se trata de la mayor afectación que ha tenido el parque en casi 30 años y el trabajo de restauración podría prolongarse por más de una década. Valesca Belmar, de Radio Biobío en Concepción, nos cuenta.
Los incendios forestales que desataron la tragedia en la región del Biobío también llegaron al Parque Nacional Nonguén. Se estima que alrededor de 280 hectáreas de las 3.050 que tiene el lugar fueron alcanzadas por el fuego. Si bien aún la cifra es preliminar, es la mayor afectación que ha tenido el parque desde fines de la década de los 90. El área afectada está en el sector noroeste, que pertenece a las comunas de Concepción y Chiguayante, comentó Alberto Bordé, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la CONAF. Es un sector al que no tiene acceso el público y lo quemado corresponde principalmente a bosque mixto.
Mayormente bosque mixto, ¿ya? No es mayormente bosque nativo. No es por así decir, si usted me dice, es de los sectores más valiosos desde el punto de vista ecológico del parque que se quemó. No, era un sector que era parte del área de recuperación natural. Así lo significamos en el plan de manejo porque era un área que a futuro igual teníamos que intervenir para eliminar los elementos exóticos y reforestar con nativos.
El diagnóstico del daño debe estar en un mes y tras eso deben iniciar un trabajo de restauración que podría extenderse por más de 10 años.
Lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico muy preciso y muy al detalle, ¿no es cierto?, de la composición de lo que se afectó, de el nivel de daño que existió y que eso nos sirva de base para generar una propuesta de restauración ecológica. Este es un proceso. No es pensar, voy a plantar este año y me olvido para siempre. Probablemente nos va a tomar entre 10 a 20 años y quizá me quedo corto.
La Asociación de Municipios del Parque Nacional Nonguén presentó una querella por el incendio que fue declarada inadmisible, pero señalaron que insistirán con las acciones legales. Además, el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, junto al presidente del Comité Ambiental de Chiguayante, Claudio Molina, apuntó a la responsabilidad que tienen las empresas forestales.
Y sobre todo con la explotación, si nosotros vemos en el lugar que estamos, vamos a ver residuos acumulados que de alguna u otra manera generan y pueden generar en cualquier momento un incendio.
Nos preocupa la constante no prevención de estos, los cortafuegos alrededor del Parque Nonguén. Por ejemplo, acá podemos ver que está rodeado de eucaliptos.
Este jueves se iniciará una intervención en el Parque Nacional Nonguén por la fauna menor que se vio afectada por el incendio. Instalarán cámaras trampa y bebederos, generando así un sistema de tránsito hacia los sectores que no fueron alcanzados por el fuego.
Vamos a contarles ahora más detalles del primer caso de secuestro en la provincia de Biobío. Tomás Fuentes, desde Radio Biobío en Los Ángeles, nos cuenta.
Así es, me encuentro ahora mismo en la comisaría de la PDI de Los Ángeles con el prefecto Juan Orellana, quien nos va a relatar más sobre este secuestro, este primer secuestro en la provincia del Biobío. Prefecto, ¿me podría ampliar esta información?
Bueno, primero que todo es un privilegio dirigirme a través de este medio a nuestros ciudadanos. Comentarles que efectivamente el día de ayer se recibió una denuncia de una ciudadana chilena con domicilio en Mulchen. Inmediatamente se dio cuenta al Ministerio Público, quien rápidamente nos dio las facultades para que nuestra brigada especializada pudieran reaccionar y pudiéramos ver efectivamente si estas víctimas se encontraban bajo el delito de secuestro. Se trasladaron a Mulchen, efectivamente ya una vez con las órdenes de entrada y registro emanadas del juzgado de garantía de Los Ángeles, se procedió al ingreso y efectivamente se encontraron dos personas que señalan haber sido víctimas de tres ciudadanos, dos extranjeros y una ciudadana chilena, quienes habrían sido los autores, quienes posteriormente fueron dirigidos a nuestros cuarteles policiales y pasaron a control de detención. Hoy día, durante la mañana, que tengo entendido, se habría extendido el control de detención para el día de mañana.
Perfecto, y esto sé que está en investigación, pero las personas que fueron secuestradas, se podría decir, no tenían heridas, no habría ningún tipo de laceración, están en perfecto estado.
Específicamente ellos no se encontraron amarrados, sino que estaban en algunos sectores del inmueble, por decirlo de alguna manera. Se llevan inmediatamente a los centros de salud para verificar si tienen lesiones de mayor envergadura y hasta el momento no tenemos antecedentes que poder señalar de gravedad. Quiero resaltar lo más importante. Uno, la agilidad en el procedimiento con las brigadas especializadas y el apoyo del Ministerio Público, juzgado de garantía, pero también lo importante es que estas víctimas obviamente las encontramos con vida y efectivamente la investigación dirá los fundamentos por los cuales se llevó a cabo este hecho.
Perfecto. Muchas gracias. Así que este es el registro del primer caso de secuestro en la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Duras críticas a la gestión en salud del gobierno del presidente Boric, principalmente respecto a la aplicación de la ley del cáncer, hizo el exministro del ramo durante la pandemia, el doctor Enrique París, afirmando que no se ejecutaron debidamente los montos destinados por ley. Los detalles con Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue tras la ceremonia donde se le condecoró como hijo ilustre de Puerto Montt que el exministro de salud bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y expresidente del Colegio Médico Enrique París criticó duramente la aplicación de la ley del cáncer que él firmó, acusando un uso ineficiente de los recursos en el último mandato. El doctor París fue bastante enfático en señalar que había financiamiento destinado para abordar la situación regional, macrozonal y académicamente, criticando además que en un gobierno feminista las listas de espera de cáncer en mujeres sea tan alta.
La ley quedó con fondos asignados y que esos fondos no se ejecutaron, como ocurrió en muchas otras cosas, como ocurrió con la reconstrucción de las casas. ¿Se desviaron fondos a dónde? A las fundaciones. Dice que me estoy poniendo obviamente mucho más político y mucho más duro. Cáncer es la primera causa de muerte en Chile, en este minuto, la primera causa de muerte. Segundo lugar, los cánceres que afectan a las mujeres, el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, son la lista de espera más larga en cáncer, increíblemente, teniendo un gobierno feminista. Por lo tanto, hay que imprimirle fuerza a acelerador a fondo en ese tipo de cosas.
Además, se manifestó molesto por el cambio de cálculo que existió bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric en las listas de espera, lo que calificó como incorrecto desde el punto de vista científico.
Yo estoy muy molesto con la última información de la glosa donde se ha dicho con bombo y platillos que disminuyeron las listas de espera. No es así. Se cambió la forma de medir y eso es grave en medicina. Cuando tú cambias la forma de medir, si estás midiendo los días de una manera y después cambias los días a otra manera, eso no es algo científicamente aprobado ni lógico.
Por Por ello dijo que espera que la situación se pueda revertir en el futuro gobierno central y se le pueda dar urgencia al cáncer, considerando que se trata de la causa de muerte número uno en Chile. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía abrió una investigación tras informe de auditoría de la Contraloría que reveló millonarias irregularidades en la gestión de recursos luego del mega incendio en Valparaíso. Una nueva formalización enfrentará a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por delitos más graves en el caso Muñeca Bielorrusa. Al menos 15 tiros recibió un hombre asesinado al interior de un auto en la Quinta.